En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Voy a conversar en los próximos minutos con un fotógrafo uruguayo que está radicado en Madrid hace unos cuantos años. Es un fotógrafo de celebrities, de moda, de turismo, de gastronomía, y un fotógrafo de fotoperiodismo, un reportero, un periodista que trabajó muchos años también en agencias de noticias como DPA y EFE, y también en el yugo de todos los días, en la prensa diaria, en Diario 16, en Diario Ya, en El Mundo, y colabora con revistas como People, Vogue, Interview, Panorama, Ronda Iberia, Traveler, Hola, Lecturas, Época, Paris Match, Tango, entre otras publicaciones. Es uruguayo, vive en España, pero periódicamente vuelve acá al paisito y por estas horas está en Montevideo. Bienvenido, Bernardo Paz, un gusto.
Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y por lo que veo sabes tú de mí más que yo mismo.
No, solo un poco. Acá en Montevideo, ¿en qué barrio habías nacido?
Mira, en realidad yo viví de niño en Punta del Este, sí, porque mis padres tenían un negocio ahí al lado del puerto. Ajá. Entonces yo llegué a Montevideo con 10 o 11 años, vivía en 21 de septiembre de Yauri, fui a la escuela Grecia, al Suárez, o sea, por ahí.
¿Y llegó un momento en que decidiste ir a...?
Sí, yo en aquella época, con la que era mi mujer en aquel momento, decidimos irnos a España y probar suerte en otro sitio, porque aquí había unos tiempos muy turbulentos que nos tocaron vivir, ¿no? Entonces elegimos otro destino. Y la verdad que España, con bastante esfuerzo, no, ya sabes que nada es fácil, pero me abrió las puertas y ahora ya no soy de ningún sitio.
Claro, el mundo, sos un ciudadano del mundo.
No sé si un ciudadano del mundo, pero es cómico porque aquí ya soy el gallego y allá sigo siendo el sudaca, ¿no?
¿Dónde estoy? Sí, bueno. La prensa internacional está por estas horas todavía poniendo imágenes de lo que fue el sepelio
de Suárez.
Suárez en España. ¿Tú llegaste por allí en esa época?
En esa época, sí. Yo llegué en el momento que Suárez hacía la transición a Calvo Sotelo. Y mira tú qué curiosidad, ¿no? O sea, Calvo Sotelo falleció hace poco y fue uno de los... un político honesto, verdaderamente honesto, que tuvo España. Y su muerte pasó absolutamente desapercibida. En cambio, esta se ha convertido en un funeral mediático, ¿no? Mira, ahora estaba arreglando con un amigo para que me pasara unas fotos para una revista francesa con la cual yo trabajo y podamos mercar algo. No sé, son estas cosas. España en este momento se debate entre la vieja España y la nueva, ¿no? No sé si habrás leído la prensa, hoy oí unos artículos muy interesantes sobre todo lo que sucede. Por un lado entierran a esta persona y hace dos días hubo una marcha impresionante de las más grandes de la democracia pidiendo cambios severos, que lamentablemente por 100 o 200 personas que había al final terminó muy mal, ¿no? Pero se esperan, todo el mundo queremos un cambio importante ya.
Claro, Bernardo, y hablando, bueno, de esa transición en España de aquellos años, fue una figura clave la del rey Juan Carlos, el rol que jugó en todo eso, una figura que con la cual después te ibas a cruzar en tu vida.
Bueno, tú sabes que nosotros, los que hacemos la prensa del corazón no tiene ninguna pretensión más que entretener. O sea, para que te leas en la peluquería una revista o veas algo así, no hay más pretensión que esa. Y de alguna forma hay prensa que es más amable, prensa que es más agresiva. Yo siempre opté por el lado amable de la prensa del corazón. Yo creo que es mejor que yo te haga una foto a ti y a ti te guste, y que le guste después a todo el mundo, que pasar a la agresión y todo esto.
¿No estás buscando conflicto?
No, la verdad que no, o sea, es lo que hace que puedas permanecer entrando en todos sitios, siendo bien acogido y que todo el mundo te pose siempre, ¿no? O sea, a estas alturas, con lo que sucede en la prensa, en realidad yo lo que gano es que conozco a todos, todos saben quién soy y no tengo problemas para hacer ningún tipo de fotografía. Y el que me dice, Bernardo, no quiero fotos, yo no se la hago. Porque tampoco voy a ganar tanto con una foto que haga así, ¿no? Y la verdad que el rey, yo, bueno, he hecho muchas cosas. La primera vez que conocí al rey fue con, ¿cómo se llamaba? El primer embajador que tuvo de la democracia. No recuerdo ahora. Ay, era un político colorado, no recuerdo el nombre, que fue el primer embajador que tuvo Uruguay en Madrid. Y fui a hacer una ceremonia que es muy bonita, que es la entrega de credenciales. Uh-huh. Y ahí fue la primera vez que yo vi al rey, sería el año 85, 84, 85. A partir de ahí, ya todos los veranos me trasladé a Palma de Mallorca, donde el rey pasaba las vacaciones, y bueno, y por ahí pasó todo el mundo, ¿no? O sea, los reyes de Suecia, los de Bélgica, Lady Di, Carlos, los niños. Fueron muchos años.
¿Y
bueno,
ahí tenías
siempre
acceso a la residencia del...?
Bueno, ahí hay cosas que son oficiales y cosas que tienes que buscártelas, ¿no? O sea, todo lo que es oficial está en la agenda de la Casa Real, te la envían todas las semanas y tú decides qué vas y qué no vas. Claro. Te acreditas y vas. O sea, el problema es que cuando el rey está de vacaciones, lo que está es de vacaciones. Entonces suele haber dos visitas del presidente en las vacaciones, que ahí estamos, y siempre hay alguna cosa más oficial. Inclusive a veces ha habido muchos años un posado para los gráficos de toda la familia.
Ajá.
Que lo hemos hecho, bueno, primero con muy pocos, después con muchísimos, y ahora otra vez con poco, ¿no?
Va a perder miembros. Bueno, después están las otras, que tenés que tomar a los paparazzo, digamos.
Bueno, fue un momento. Yo creo que todo esto tiene una evolución. Tú viste que ahora en el Georges Pompidou hay una magnífica exposición sobre paparazzis, ¿no?
Mirá,
entonces
no,
están todos. Y yo creo que hubo un tiempo es que este tipo de prensa nos dio bastante dinero. O sea, salir detrás de un personaje y buscarlo como sea y hasta que lo pilles. Michael Douglas fue uno de estos personajes que más dinero nos dio en su momento. Y bueno, y daba dinero, la verdad que sí. Pero ahora la situación de la prensa ha cambiado muchísimo. Entonces este es un género que está a la baja, lo cual no quiere decir que el día que tú tengas la exclusiva, eso siempre es un fotón, claro, ¿no? Ahí, claro. Pero es más fácil.
¿Y al rey que lo agarraste alguna vez en el
bueno,
yate?
Del rey siempre navegando, o sea, navegando en el yate, comiendo, cenando, o sea, el rey ahora está bastante mayor y sí se le nota, ¿no? Pero uh-huh. Hace 20, 25 años salía todos los días, todas las noches. O sea, que no era difícil que te lo cruzaras en algún momento, ¿no? Además, tú ya sabes que cómo trabajamos los periodistas. O sea, tenemos pajaritos en todos lados que nos cuentan,
¿dónde
nos
está?
Cuentan qué sucede.
Claro, claro. Muy sonada la salida de cacería del rey. Juan Carlos.
Bueno, el rey, mira, el rey siempre ha cazado, o sea, yo creo que son cosas que el mismo proceso, siempre hubo sobre la Casa Real Española una cortina de protección, ¿no? O sea, siempre se protegió mucho desde los mismos medios, inclusive tenías tú alguna foto comprometida, sabías que tenía, ellos se enteraban que tú tenías la foto, se comunicaban con el medio, y esa foto en una época se compraba y no se publicaba, y cosas así, ¿no? Eso sucedió mucho. Pero claro, actualmente hay otros vientos, y ya no es lo mismo que antes, ya tú hoy no puedes ocultar nada. porque evidentemente lo que trates de ocultar con que lo haya visto alguien, ya hay una foto, hay un teléfono, hay una cámara, lo que sea, y es inocultable. Y yo creo que para mí lo de la cacería del rey, el problema es que en realidad es que estaba con su amiga que hacía negocios en nombre del Estado español, que es realmente lo jodido. Pero cazar elefantes, todos los ricos del mundo están cazando ahora un elefante en algún lado de África.
Sí, no lo convierte en bueno tampoco.
Bueno, pero ni bueno ni malo, yo qué sé. Otros le tiran a las perdices, porque sean más chicas, no.
Bien. Bernardo, ¿viviste el cambio de la fotografía analógica a la digital?
Sí, la verdad que lo hemos sufrido todos, porque no solo es el cambio del soporte, sino el cambio del paradigma en la prensa, ¿no? Que es también, o sea, el hecho este de que todo el mundo tenga varias cámaras consigo, o sea, ha hecho que haya ojos en todos sitios y ya no sean solo los periodistas los que generan las noticias, ¿no? El caso de los atentados de Londres, ¿sí? o las fotos de la guerra de Irak, que son todas de teléfono.
Y sí, bueno, sí, o las manifestaciones en Brasil, sí, del año pasado.
Sea, lo que sea, eso es, la es imparable.
Árabe, Egipto,
es imparable. Y el cambio, bueno, es, para mí yo creo que es un cambio de soporte. Lo que ha traído es una democratización impresionante de la fotografía. O sea, nunca la fotografía tuvo mejor salud que ahora y nunca los fotógrafos tuvieron un futuro tan negro como ahora, ¿no? Yo lo único que espero es que no nos pase a los nicotipistas y desaparezcamos de todos los periódicos.
Allá, junto con el plomo.
Claro.
Con el plomo. Pero, Bernardo, ¿qué tiene el fotógrafo profesional como diferencial de los millones de fotógrafos?
Bueno,
su camarita,
primero sabes ver, sabes mirar. O sea, es la gran diferencia. Cuando tú ves una foto tomada por un profesional o por un aficionado, evidentemente el punto de vista es
la clave, ¿eh?
Es la clave, porque hoy por hoy la técnica, un mono con guantes de box es capaz de hacer fotos, ¿no? Pero el saber ver y saber, o sea, en el caso de la prensa, saber cuál es la noticia y qué noticia le interesa a cada medio. O sea, yo que soy freelance, tengo muy claro que en determinados, en el mismo evento, hay cosas que le van a interesar a unos de mis clientes y otros puntos de vista que le interesarán a otros, ¿no? Entonces, en realidad nosotros...
Va viendo con varios ojos la misma
siempre,
escena.
Siempre a ver quién es, porque en definitiva vives de esto. O sea, no vive... Yo no vivo de un sueldo, vivo del material que vendo. Entonces, tienes que estar siempre pensando qué es, cuáles son los argumentos de venta que tienes tú con tus clientes, ¿no?
Claro. Bernardo, lo de la fotografía científica había arrancado ya aquí en Uruguay antes.
Sí, sí, sí. Yo estuve en el Hospital de Clínicas, que es a quien le debo como te comentaba antes, mi formación técnica pesada, ¿no? O sea, ahí pude adquirir un nivel de conocimientos que no lo hubiera podido adquirir en ningún otro sitio, ¿no? Tenía un laboratorio a mi disposición, productos químicos y sobre todo, como era joven, muchísima fuerza.
¿Y eso continuó después allá?
No, allá intenté trabajar en fotografía científica. Había un grupo de uruguayos, que García Aus, que había ido aquí de la Facultad de Medicina, que estaba en el Hospital Piramidón, pero aquella es una estructura, la española es una estructura muy, muy pesada y era imposible, o sea, ellos hicieron lo posible para que yo trabajara con ellos y fue imposible. Y actualmente, como es una faceta de la fotografía que me gusta mucho, estoy trabajando con la Universidad de Valladolid, con unos muchachos que se dedican a trabajar con células madre y cosas, ajá, así, pero para mí es como que un hobby, ¿no? O sea,
claro, claro. No es el trabajo,
no es
el trabajo. Bernardo, a las celebrities les gusta, por un lado, que le saquen fotos, que su imagen esté en todos lados, y también les molesta que le saquen fotos cuando no quieren. ¿Cómo se conjuga eso?
Mira, hay de todo. Esto es una sutil simbiosis, ¿no? O sea, unos no podemos vivir sin los otros. Y quien tenga claro ese concepto, llegará. Quien no lo tenga claro, se va a disolver en dos días y pasan, porque aquí la historia es que pasen mucho. Entonces, ¿cómo gestiones tú como fotógrafo o tú como celebrity esa relación con la prensa? De eso depende tu éxito y tu fracaso, ¿no? O sea, yo creo que la mejor persona que comprendió esto fue Lady Di, que viajaba con... a donde iba acompañada de 7, 8, 10 fotógrafos permanentemente, a los cuales, si bien a veces se enfurecía con ellos, trataba y mimaba con cariño, ¿no? Yo recuerdo el primer viaje de Lady Di a Mallorca, que, bueno, un amigo inglés que lo llamamos Big Red Tomato, porque es gordo, grande y rojo, lo llevamos en la lancha, y si no hubiera sido porque estaba él en la lancha, nosotros no hubiéramos hecho a Lady Di tirándose del Fortuna al mar, porque ajá, evidentemente lo buscó a él cuando lo reconoció, vio que estaba en la lancha, se tiró para nosotros al agua, ¿no?
Entonces, el festín ahí.
Entonces hay momentos que te necesitan, hay momentos que no te quieren, porque si estás fuera de juego, evidentemente no gusta. Pero bueno, y tú también tienes que saber cuándo sueltas una foto, porque yo siempre digo, la foto en estas situaciones siempre se hace. O sea, en nuestra profesión es más fácil pedir disculpas que permiso, ¿no? Entonces, tú siempre haces la foto y después ves...
Después ves.
Después o negocias, ¿no? Pues no la quieres, bueno, ¿qué me das a cambio? Otra cosa, que también hemos hecho todos, ¿no? Alguien lo puede interpretar como un chantaje, pero en definitiva son las normas del buen
la
vivir en la profesión, ¿no?
Claro. Y ahí finalmente en aquella escena le agarraron a Lady Di tirándose
sí,
al mar.
Sí, se tira al mar con un bikini blanco. Yo tengo una portada de Hola de aquella época, de las que guardo con más cariño. Mira. Y bueno, y la verdad que...
¿Y la agarrás cuando va en el aire?
Sí, los 3, 4... O sea, las cámaras tampoco eran las de ahora, pero tenemos 3 o 4 fotos desde que está en la proa del barco y se tira. 3, 4 fotos tenemos todos los que estábamos en ese barco, ¿no?
Claro. Y después, bueno, salió y volvió al barco.
Sí, dio la vuelta, subió y ahí seguíamos nosotros, claro, pero la foto ya estaba hecha.
Fue la actuación para ustedes.
Sí.
No había duda. ¿Hay límites morales, éticos en ese acercamiento a las personas públicas,
Yo creo que es uno de los grandes debates que hay hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que en principio, si tú no quieres, tú no sales. O sea, la regla de oro es la voluntad que tú quieras de salir en la prensa o no. Cierto es que una vez que sales, no hay marcha atrás. O sea, se abre una caja de Pandora que es muy, muy difícil de gestionar, ¿no? Y hay casos excepcionales en los cuales personas que nunca han querido se han convertido en objeto de la prensa, ¿no? De la prensa del corazón, esta, de los paparazzis, de estos que lo siguen y todo. Pero el debate está ahí. O sea, yo por lo pronto hay una historia que es lo que la ley te permita. Entonces, si la ley te permite fotografiar al aire libre todo lo que sea, pues lo haces. Si tú estoy aquí adentro y hay una persona enfrente con un teleobjetivo, eso no se puede publicar. O sea, el que te hace esa foto tiene clara conciencia que no la va a poder publicar. Entonces hay cosas que no vale la pena ni hacerlas, ¿no?
Pero hasta donde te permite la ley vas a ir.
Yo creo que hasta donde te permita, el límite es hasta donde te permita la ley. Y creo que la fotografía siempre se hace y después se ve. hay cientos de casos. El caso de Kelvin Carter, ¿te acuerdas? El chico aquel que fotografió, el del Bam Bam Club, que fotografió al buitre y al niño. O sea, es, en esas épocas le cayeron con todo, porque cómo iba a fotografiar al buitre y no iba a ayudar al niño, y no sé. Y Kelvin en aquel momento dijo, había cientos de niños y miles de buitres. O sea, no sé. Ahí está.
Él terminó problematizado, ¿no?
Bueno, él empezó problematizado. Eran
suicidios.
Eran, pero fueron muy grandes, ¿eh? O sea, y lo que hicieron, ahí tienes una película y un libro, de hecho por Silva, el brasileño que estaba con él, que es, bueno, realmente digno de ver una tarde que no tenga nada que hacer o leerte el libro cuando pueda, ¿no? Yo siempre a los chavales jóvenes siempre se los recomiendo. También es cierto que las guerras de antes no son las de ahora.
¿En qué sentido?
Y que antes un fotógrafo de guerra podía vivir de eso, ¿no? Y ahora lo más fácil es que se lleve un tiro.
Claro.
Porque
o que directamente ni llegue, ni llegue a la escena.
Sí, o sea, hoy las cosas como están dadas y los medios de comunicación y la forma de funcionar de los medios ha hecho que, por ejemplo, muchas revistas cerraran los FTPs a los fotógrafos freelance de todo este, con todos estos temas, ¿no? Entonces, trabajan insertados en las tropas y cosas así. Sí, ya, bueno, es cambió.
Otra cosa, ya hay más de cohabitación. No,
sí,
que
sí. Ya eres un agente de propaganda, en definitiva.
Claro, ¿no? Claro. Bernardo, pero digamos que lo tuyo, más que la guerra, es el amor.
No, lo mío es el marujeo, como le decimos allá, o sea, yo, sí, las marujas es como el alter ego del ama de casa, ¿no? O sea, entonces yo me he apostado a este tipo de temas, ¿no? O sea, lo cual no quiere decir que en algún momento no hayas hecho otras cosas, ¿no? Pero en este tipo de periodismo, que cierto es que no fue lo que yo quería hacer, pero es lo que me permitió el medio en aquel momento hacer. Bueno, al final me he convertido en el último dinosaurio, ¿no? Porque ya quedamos pocos de mi edad con la cámara al cuello.
¿Y en eso seguís?
Yo sigo, sí, siempre con una cámara arriba, no sea cosa que suceda algo
y
me lo pierda.
Pero bueno, son las palabras de un fotógrafo. Yo le agradezco al uruguayo Bernardo Paz que nos haya acompañado esta mañana aquí en estos días que está en Montevideo.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes que me han dado un lugar y he podido conocerles.
Hasta la vuelta.